SER Podcast.
Eliseo, ¿estás bien?
Pues no, mamá. Que me da rabia, coño. Que parece que en este pueblo la vida sigue para todo el mundo menos para mí. ¿O no has visto a mis amigos, eh? Todos han conseguido lo que quería.
¿Y tú no?
No, mamá. Yo solo he conseguido un mote. Y pensar que me queda toda una vida aquí de ser Eliseo el feo, pues se hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, que nada, que estoy bien, ¿eh?
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de complejos. Comenzamos.
De lado a lado de mi cuerpo me atraviesa.
Hoy por Hoy Magazine.
Esta maldita sensación de estar mal hecha.
Ser Podcast.
Desde pequeño este consuelo en forma de canción que reza. Se hace muro contra la hostilidad de fuera. Y adorna con plata mi
pena. Marta Sanz, buenos días.
Hola, Ángels, ¿cuánto tiempo sin verte?
¿Cuánto tiempo sin vernos, Manuel Delgado? Buenos días.
Hombre, pues si tuviera que decir yo el tiempo que hace que nos veo, imagínate. O sea, no sé, años. Pero bueno, aquí estamos.
Pero nosotros te vemos a través de la pantalla muchas veces.
Bueno, yo estoy viendo a Oriol Junqueras explicando algo que no sé qué es porque no le oigo.
Ni color.
No...
Está explicando que se han retirado los presupuestos, que Salvador ya ha retirado los presupuestos.
Pues sí, pues mira, estaba preocupado yo por esto.
No, pues ya está. Exacto, ya por eso te lo estoy informando, porque sabía que no podías desayunar, ni comer, ni nada pensando en esto.
Sufriendo.
Venga, los hay que van con el pecho ensanchado, presumiendo orgullosos de que se enfrentan a todo y a todos sin complejos. Habrá tiempo para hablar de ellos, pero vamos a empezar radiografiando la naturaleza de los complejos que nos afectan al resto de los mortales. Y Manuel, vas a empezar tú.
Bueno, pues a ver, en principio esta idea de complejo es una idea procedente de la psicología y más bien del psicoanálisis. Y no sé, yo había pensado aquí una cosa que he medio escrito, pero es que tampoco me la creo. Todo el mundo de una forma u otra tiene razones para entender que las expectativas que los demás pueden tener de él no se van a cumplir, porque yo qué sé, porque hay algún problema, alguna avería que le impide justamente rendir como quisiera y bueno, pues... Pero eso es justamente lo que te lleva a un psicólogo. La psicología es una disciplina curiosa. Tú vas al psicólogo, ¿no? Y, hostia, lo primero que te dice es, a ver, ¿qué le pasa? Dice, coño, joder, si es lo que venía a preguntarle yo a usted. Entonces, hostia, no me lo creo. Yo, ¿sabes que estudié 2 años psicología?
¿En serio?
Y lo dejé. Porque, de hecho, digamos, tenía serias dudas acerca de que aquello pudiera ser una disciplina académica. Porque es que no, o sea, no me lo creo. Esto, digamos, de que hay un taller de reparación de almas que consiste básicamente en que el profesional especializado te convenza de que la causa de lo que te pasa está en ti. Entonces, sí... No
ahora,
sé,
¿sabes
no,
que ahora tienes pero, a todo el gremio de psicólogos
no, de uñas, bueno, oye,
acordándose de tu familia?
No, a ver, si me haces hablar de la antropología, te lo juro que en mi perspectiva escéptica, crítica y cínica no será mejor.
Bueno, vale.
Sabes que yo tengo un poco la perspectiva de que todo es una mierda, que todo es mentira, pero en todo caso pues sigo la corriente e intento hacerme el competente. Pero particularmente en la psicología, lo digo en serio, es más, recuerdo uno de los primeros libros que estudié en la carrera que se llamaba La psicología en mito científico. Y bueno, quizás fue porque esa influencia me determinó. Mira, hay una película que justamente veía otro día, en Filmin, obviamente, que es Follow That Dream, Persigue Tus Sueños, que lo hace Elvis Presley, de las más simpáticas. Porque además coincidió, o sea, no es que la buscara, porque justamente dije, mira, esta escena nos va a servir para introducir el tema de los complejos, que, e insisto, es una categoría procedente de la psicología. Pues mira, eso, rápidamente, es un juicio, sí. Entonces el testigo de cargo sencillamente es una psicóloga especializada que le tiene manía a Elvis Presley y tal, entonces hace una prueba que es esto que le llaman la asociación de palabras. Entonces le da al supuesto culpable, que no lo es, obviamente, porque es el padre de Elvis Presley, le da una serie de palabras que él tiene que contestar automáticamente y se les entrega al juez. No sé, para que nos hagamos una idea.
Venga,
de la
pues
puesta en escena.
Vamos a hacernos una idea.
¿Podría usted analizar las respuestas ahora?
Creo que sí.
Muy bien, vamos allá. Tribunal, delito.
Bueno, esa es la respuesta típica de un delincuente. Se acude a un tribunal cuando se ha cometido un delito.
Oiga, según mí... nada, sigamos. Niños, labor.
Es evidente. Piensa en los niños como si fueran simples trabajadores.
Disculpe, creo que esa conclusión...
Señoría, estoy doctorada en psicología.
Luna Resplandor.
Así llaman a un licor ilegal que beben los borrachos ignorantes e irresponsables.
¿Y qué me dice de la luna resplandece sobre la arena? ¿Es una canción? ¿Qué tiene que ver eso con los borrachos?
Tiene usted que entenderlo.
Ya basta. Su propuesta queda denegada.
Pero, señoría, debe entender que cualquier psicólogo
cualificado... Señorita Claypool, usted es quien debe entender lo que ocurre. Esas respuestas no son las del señor Quimper, sino las mías.
Qué bueno.
Oye, ellos son perspectivas, hay libertad, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pues esto no, total, es lo que pienso,
total,
claro.
Total. ¿Eh? Venga, Marta, a ti, por la autoridad que tenga Lana, háblanos de los complejos.
A mí esto de la autoridad que tenga Lana me ha dejado muerta y ya no sé si voy a poder hablar de nada, pero bueno, lo complejo, ya sabéis que es lo que está constituido por varios elementos y que también por extensión puede ser lo difícil. Hablamos de un complejo turístico o hablamos de que un asunto es complejo, pero es verdad que cuando relacionamos la palabra complejo con las personas, con una persona, y decimos que alguien tiene un complejo o está complejado, aludimos, y esto es literal, al conjunto de ideas, emociones y recuerdos reprimidos, a menudo inconscientes, que distorsionan la percepción de uno mismo y provocan inseguridad, baja autoestima y comportamientos disfuncionales. Entonces, dicha esta cita textual, si me dais permiso para hacer un pequeño chiste sobre el tema, y en este caso siempre hay que pedir permiso, porque hoy encontrar así un punto de equilibrio entre el exceso de susceptibilidad y el gatillo rápido del insulto, o sea, es un punto de equilibrio entre la corrección política patológica de los ofendiditos y la caspa rancia de los chistes de gangosos, pues ese lugar es muy complicado.
Sí, es muy finita la línea.
Y entonces yo os hablo desde ahí, mi autoparodio, y os cuento que, bueno, mi complejo de nariz de patata, mi nariz de patata, pues derivó en exactamente un comportamiento disfuncional que consistía en tapármela cuando algo me daba vergüenza, ¿no? Esto es para ejemplificar.
Te ponías la mano en la nariz.
Sí, así, te tapas la mano, sí. ya pues nada, ya eres otra persona, ¿no? Con el paso de los años, este se me ha pasado, ahora supongo que tendré otro y tendré otros comportamientos disfuncionales, pero bueno, más allá del chiste, yo creo que casi todos tenemos algún complejo en la vida,
claro.
Excepto los que tengan complejo de Dios, que estos también...
Que también los hay, ¿eh?
Que también insiste.
Bueno, Dios también tiene también sus defectos, que no lo sabemos, ¿eh?
Bueno,
igual está complejado por algo.
Bueno, ayer vi la película de Jim Carrey, la de Como Dios o algo, sí, así también, sí. Y alguno debía de tener. Bueno, el problema para mí aparece cuando una inseguridad pequeña se convierte en algo patológico y peligroso, y ahí tenemos el caso de la anorexia, que es una enfermedad gravísima que precisamente parte de una visión distorsionada del propio cuerpo, y en esa distorsión pues lo que hay es un componente social y cultural sobre el que hay que insistir, ¿no? y que de alguna manera convierte en buenos psicólogos y en buenos psiquiatras a los que tienen en cuenta que hay algo más allá de ese tú mismo que no se sabe qué es. Y os recomiendo una novela autobiográfica maravillosa, que es Días sin hambre, de Delfín de Vigan, donde precisamente habla de estos asuntos.
Pues mira, vamos a acompañar esta recomendación literaria con un fragmento de la película Hasta los huesos.
Mi favorito es el helado. Es lo que más fácil sale.
¿Cómo sabes que no queda nada?
Cuando el vómito sale limpio y ya no quema.
Ojalá pudiera vomitar. Solo sé darme atracones. ¿Te purgas?
Lo intenté, pero no me va. ¿Y tú cómo te libras de la comida si no devuelves?
Es un poco asqueroso.
He encontrado tu vómito. No se lo digas a nadie y te daré laxantes. No, no uso eso. Sé que los quieres. ¿Crees que no he visto lo que haces? ¿El qué? Mirar que el brazo no se ensancha más que una moneda.
Tremendo. 900-100-800, cuéntenos cuál es su complejo, sus complejos, cómo convive con ellos, cómo los consiguió superar, si es que lo consiguió. 900-100-800.
Toda persona a los 16 años se somete a una operación que le cambia la vida y la convierte en un ser perfecto. Y cuando todo el mundo es perfecto, el conflicto desaparece. Todas las personas son sanas, felices, guapas... Pero también estamos el resto, los que esperamos la operación. Hasta entonces somos inferiores. Se nos ignora. La gente nos llama
feos. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Seguimos en el rincón y la esquina hablando de los complejos con Marta Sanz, con Manuel Delgado, con ustedes, 900-100-800, que nos llamen cuando quieran y nos cuenten sus complejos, si es que los tienen, si los han superado, si no lo han conseguido. Complejos hoy en el rincón y la esquina, porque el catálogo además es amplísimo. Así que si te parece, Manuel, ¿hacemos inventario?
Hombre, ya que hemos hablado de Dios, el complejo de superioridad.
Por ejemplo.
Pero cuidado, aunque haga un límite, si tú eres Dios e intentas colarte en la cola del pescado o del cine, dirá, venga, venga la cola. Claro, porque tiene todo un límite. Pero en efecto, claro, Dios, imagínate quién se cree que es para ser Dios. Lo que más se parece a Dios en nuestro mundo son básicamente los intelectuales y sus parientes menores, que son los tertulianos, que de una forma u otra creen que su punto de vista es pertinente. Oye, mira,
o sea, ya te has puesto en contra al ¿no? gremio de los psicólogos, sí. Al gremio de los tertulianos. Sí. Y vamos por la página 4 de guión.
Sí, porque los intelectuales no se sindican. Claro, al ser superiores es que es un problema. Pero es verdad, son gente... Bueno, mira, justamente se ha muerto Habermas, sí. Que era la hostia de inteligente, pero cuya inteligencia incluso le llegó para acabar apoyando el genocidio del pueblo palestino. Esto de ser intelectual, que claro, como puedes decir lo que te dé la gana, porque eres un intelectual, pero es así. Son gente a la que se le podría aplicar quizás el himno por antonomasia de la gente con complejo de superioridad, que es la que interpreta, bien conocida, entre otros, Vicente Fernández, y que podemos escuchar a continuación.
Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
Marta, seguimos con la lista de complejos.
Dime. Cosa, solamente que imaginémonos esa gente que parece completamente desacomplejada, segura de sí misma, que pisa fuerte. Recuerdo una figura de la que hablamos al principio de estos encuentros nuestros, que es el imbécil.
Sí.
Claro,
sí.
En serio, una persona que se ve segura de sí misma, este tío es imbécil. O sea, tienes que tener algún complejo, hombre, es que si no es creíble.
No, no, si eres tan perfecto es imposible.
Yo propongo que hagamos un programa dentro de poco sobre la Escuela de Frankfurt y cada uno elija su filósofo de la Escuela de Frankfurt favorito.
Y pedimos llamadas al 900-100-800.
Yo recuerdo cuando éramos jovencitas tú y yo, Ángels, había un Eric Fromm,
sí,
aquello,
vaya, sí.
Aquello sí. Que era, en realidad, luego lo piensas, es autoayuda.
Sí, sí.
Te quiero porque te necesito porque te quiero, el amor verdadero,
pero
este no, necesito.
Estas cosas
porque
nos
te
gustaban
quiero.
Entonces.
Pero
entonces
que si
gente,
no gustaba.
Esta gente tipo Hannah Arendt, digamos, el Adorno, se inventaron algo genial, que es un marxismo anticomunista.
Sí, es curioso, sí, es un.
Pero
esto ya
venga, me estáis desviando,
sí,
seguimos con los complejos.
Estamos desviados completamente. Pues yo sigo con los míos, claro, porque venga. Yo creo que esto hay que hacerse risa de uno mismo y una misma y superarlo, ¿no? Yo, aparte de la nariz de patata, pues también tuve complejo de ser bajita, y el otro día mi complejo llegó a su punto álgido porque fui a una presentación de Amarilla en Cartagena y me hicieron una foto entre el librero y uno de los asistentes, que es un escritor estupendo que se llama Diego Sánchez Aguilar, y fue pavoroso. O sea, cuando vi la foto...
Que quedaba sepultada por ellos.
Bueno, quiero decir, además estaban uno a cada lado, les llegaba a más abajo del pecho. Y entonces dije, bueno, esto ya es una cosa absolutamente intolerable, ¿no? Entonces, el caso es que tenemos complejos físicos, complejos sobre el peso, la estatura, el pelo, su ausencia, la piel, la vista, y el complejo se alimenta de un rechazo social que... pone nombres ingeniosos, entre comillas, a los cuerpos pues que no se adaptan a una norma estética. Tenemos focas, ballenas, estampas de la lejía en el extremo contrario, los cuatro ojos, los que tienen la cabeza como una bola de billar, a quienes se les ve el cartón. Últimamente se está reivindicando mucho la visibilización de las mujeres calvas, que podemos ser
que
calvas
afecta a las mujeres,
y no sí. pasa nada. Entonces, yo creo que para atenuar todos estos complejos físicos, la educación es muy importante, pero insisto, también la capacidad para reírse de uno mismo, de una misma, cuando tú ya has superado estas cosas, es cuando tienes capacidad para reírte y apaciguar el dolor y poner de manifiesto la crueldad de la y la falta de inteligencia muchas veces de quienes insultan sin ser conscientes de sus propias imperfecciones. Claro, claro. Mira, algo, varias cosas buenas tiene que tener la edad. Y luego tenemos también esta idea que hemos comentado aquí muchas veces de que es que las imperfecciones a menudo habita la belleza. Y esto lo digo por la obsesión de esta de la sonrisa perfecta, la teta perfecta, el labio perfecto, el abdomen perfecto. Y esto se nos vende desde emporios de la medicina estética, con la consigna además publicitaria de quitarnos los complejos físicos. Y esto en realidad lo hacen para lucrarse acentuando las diferencias entre la realidad y el deseo, ¿no? Entonces, creo que hay una medicina estética que es utilísima. Porque esto, sí. esto es así en un montón de casos, pero también hay un abuso de la medicina estética bastante evidente en las redes, en la tele.
La de la película noruega La hermanastra fea.
Quitar los brackets no va a suponer ningún problema. La nariz, sin embargo.
¿Qué hará con ella?
Domarla. También quiero recomendarle nuestras exclusivas extensiones de pestañas cosidas a mano.
El aparato y la nariz bastarán por el momento. ¿Cuándo lo podemos tener?
¿Cuándo puede pagar?
Le pagaré el doble después del baile.
¿Ha elegido ya?
La número 7.
Magnífica elección. Un, deux, trois.
Dios.
Domar la nariz. Manuel, ¡qué daño!
Manuel, más complejos.
Hombre, el complejo de Edipo tiene que estar. Fíjate, hay un repertorio de películas que hablan del asunto. Pienso en Le Souffle au Cœur de Louis Malle o, por ejemplo, La Luna de Bertolucci. Entonces, no me extendré más porque quiero que escuchemos quizás el más emblemático de los ejemplos, que es el Norman Bates de Psicosis. Al final, cuando dice ¿cómo podéis acusar a mi hijo? Que no es, de hecho, es el Norman Bates haciendo voz de madre. Con esa imagen suya que es...
Ya nos ha jorobado la película.
Ya has hecho spoiler.
Ya has hecho spoiler, de verdad. Es que no podemos contigo, ¿eh? No,
pero lo importante es...
Oye,
pues fíjate, tenía sospechosos habituales, que eso sí que es un spoiler. Pero lo importante es, ¿qué más da? Es que sabemos que vamos a morir. Entonces, ¿qué más da que nos digan que nos vamos a morir y nos haga un spoiler? Lo importante, básicamente, es el recorrido y la cantidad de complejos que somos capaces de generar y, por supuesto, de vencer. Pues bueno, Norman Bates.
¿Vamos a esa escena final de Norman Bates?
Sí.
Venga.
Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. Pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre. Como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor, así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca.
Qué peliculón, qué peliculón.
Que se entiende, no es un spoiler, porque la continuación es Los pájaros, que hay, de hecho, una equivalencia, digamos, en la película Psicosis, de la madre es equivalente a Los pájaros disecados. En la siguiente película, que es Los pájaros, la madre incordiante es equivalente a Pájaros incordiantes. Esto no sé si se
entiende. Se ha entendido, yo creo que se ha entendido. ¿Tú quieres añadir algo sobre el complejo?
Yo lo
de
que
Edipo?
Quiero decir es, entre otras cosas, que Psicosis es probablemente una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, me
y
parece.
Película, y el Anthony Perkins es maravilloso.
Anthony Perkins
es un peliculón.
Es estupenda, bueno. Y sobre todo que cambia, que te miente la película, ese giro que hace a mitad de la película. Pero bueno, el complejo de Edipo forma parte de eso de los llamados complejos psicológicos, que no tienen su origen en algo físico, y entonces hablamos eso del complejo de culpa, del de inferioridad y superioridad, que a mí me parecen que son un poco lo mismo, y del complejo de Edipo y de Electra, que a mí me interesan más que por su invención como complejos por parte del doctor Freud, me interesan por los personajes literarios que evocan, ¿no? Freudianamente se dice que tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra aluden a un momento del desarrollo infantil en el que de repente tú experimentas un amor loco hacia tu madre si eres chico o hacia tu padre si eres chica, lo que hace que tu otro progenitor te resulte detestable y lo consideres un rival. Yo creo que ahora desde el pensamiento queer esto debe haber cambiado un poco, ¿no? Que estos complejos deben estar ya un poco devaluados, que se deben mirar de otra manera, pero oye, hay que recordar las tragedias de Sófocles, Edipo Rey y Electra. Acordaos de Edipo Rey, que habla de expiación, destino, castigo, venganza, culpa, y en el caso esta de Edipo Rey presenta una originalísima pieza fundacional del género detectivesco, porque Edipo, rey de Tebas, busca a un asesino que resulta ser él mismo. Él mató a su padre sin saberlo y está casado con su madre Yocasta. O sea, que es una cosa, vamos, desde el punto de vista de las tramas detectivescas,
retorcida.
No ha habido mejor detective nunca jamás, ¿no? Y a mí la película de Pasolini me parece hermosísima, y a mí Pasolini me sigue gustando mucho, la verdad.
Mi han detto che era destino che io dovessi fare l'amore con mia sorella.
No.
E che avrei fatto con lei dei figli.
Edipo Rey de Pasolini. Manuel, Marta ha confesado que la nariz y la estatura, bueno, le han dado más de un problema. La nariz se la tapaba. El otro día se hizo una foto con gente altísima. ¿Tú tienes algún complejo que quieras confesar?
De si aceptamos ese código de los complejos, hombre, yo tengo bastante complejo de impostor. Es decir, yo sé que soy un pollo cantamañanas y que en el fondo lo que estoy vendiendo es básicamente, pues yo qué sé, una cierta habilidad. Yo creo que, y prometo, juro que pienso lo que digo, que creo que Marta es mucho más inteligente que yo. Pero además lo digo en serio. O sea, no, no, por favor, no, mi reina no es este mundo. No, 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 lo digo en serio.
No le lleves la contraria, Marta.
Bueno, vale, hoy no, venga,
porque yo me siento, digamos, la escucho y tal, y está muy, en el fondo, yo, digamos, lo que hago es, si lo piensas, es en el fondo más rudimentario. Y me doy cuenta de que quizás hago entender o ver que soy más inteligente de lo que... Bueno, no sé si lo consigo, pero puede ser que dé esa impresión que yo no tengo de mí mismo.
El otro día estuve en tu trabajo, en la Universidad de Barcelona, y me dijeron cosas bastante buenas de ti. No, nada de impostor.
Pues mira, te voy a decir que yo vivo permanentemente atormentado por aquello de aquella canción de Pablo Milanés, Yolanda, que dice, ese temor de hallarse descubierto. Uh-huh. O lo que dices tú, por ejemplo, en Amarilla, que es un libro que estoy leyendo con placer, sin embargo la luz traspasa la tela del párpado y te descubre.
Toma ya.
Yo vivo básicamente.
Ni Manuel Delgado me lee.
Pero
esto
es
maravilloso.
Impresionante.
Y además,
ha buscado la cita. Ha buscado la cita ideal para
no
hoy.
No la he buscado.
Te ha caído.
La he encontrado. Digamos, eso es un ejercicio que recomiendo. Digamos, cuando tengas una pregunta, abre un libro de poesía o de casi cualquier cosa, aunque sea, digamos, de pesca submarina.
Y ahí está la respuesta.
Y ahí está la respuesta. Sí, sí, en todo caso, en ese libro hay una referencia a nuestro espacio que en efecto, cabe agradecer, sutil, pero está ahí presente. Bueno, el tema este. Entonces, yo he pensado que la ilustración perfecta es El Mago de Oz, que es una película preciosa, la clásica, no la de Judy Garland, que es cuando, al final... digamos, Dorita y sus tres amigos, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, descubren que el gran mago de Oz es justamente un impostor. Y entonces es cuando intenta justificarse, dice, bueno, tranquilos, tranquilas, tampoco y para tanto, porque en el fondo, a ver, ¿qué problema tenéis? Y es esta escena que espero que podamos escuchar, porque, hostia, cuidado, parece así de muy buen rollo, pero tiene un factor de... No sé, de inquietud que me gustaría que pensáramos, si puede ser.
Vamos a ello.
Quieres un corazón, ¿no? Ignoras lo afortunado que eres no teniéndolo. Los corazones jamás serán prácticos hasta que los hagan de manera que no puedan destrozarse.
A pesar de ello, deseo un corazón.
También en mi país existen hombres que no hacen más que buenas acciones. Se les llama... buenas personas, sus corazones no son mayores que el tuyo, pero tienen algo de lo cual tú careces, por lo que, en consideración a tu bondad, me complazco sinceramente en ofrecerte un pequeño recuerdo como prueba de nuestro afecto. Y no olvides, mi sentimental amigo, que un corazón no se juzga por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran tus semejantes.
Atención, ¿eh?
Fíjate lo que dice. Vamos, fíjate, al león que cree que es un cobarde, lo que le pone es una medalla. ¿Por qué? Porque una persona no tiene una medalla porque es valiente. Es valiente porque tiene una medalla. Al espantapájaro, que cree que no tiene cerebro, le da un título. Y de pronto se puede hacer fórmulas algebraicas. ¿Por qué? Porque una persona no es inteligente porque tenga un título. No tiene un título porque es inteligente. Es inteligente porque tiene
porque
un título.
Tiene.
El caso más grave es, sin duda alguna, el del hombre de hojalata, que tiene un problema, que es que no tiene corazón. Entonces él pone un corazón y tal. Y le dice algo, hostia, tremendo. Una persona no es buena porque ame a los demás. Es buena porque los demás le aman.
Maravilloso. ¿No es lo mismo, de todas formas, Marta, tener complejos que ser una persona compleja? Los complejos ayudan a alimentar la madeja de la que tirar del hilo para crear, para dar cuerpo a personajes que se nos convierten en personajes atractivos.
Claro, es que la cosa es que una cosa se confunde siempre con la otra, ¿no? La complejidad psicológica entendida como vida interior, que en esto también hay un componente de clase, no todo el mundo parece que tiene el derecho y el privilegio de poseer una vida interior, pues es muy fotogénica desde un punto de vista artístico, y hay muchas veces pues que los complejos, los acomplejados y los personajes psicopáticos se funden en un mismo punto, pues que nos lleva a experimentar una fascinación enorme por Dostoyevski, por El coleccionista, que es una película que citó el otro día Manuel, que a mí me parece absolutamente increíble. El silencio de los corderos, que por una parte te coloca en el lugar del complejo de Clarice uh-huh. está acomplejada y es un quiero y no puedo, y por eso usa l'Herditams, y Aníbal Lecter, que es un psicópata directamente. Tenemos a Norman Bates, que posiblemente es víctima de su complejo de Edipo, pero si tenemos que pensar en una película con personajes acomplejados, esa sin duda es Profundo Carmesí de Arturo Ripstein, donde el complejo físico y el impulso asesino, el deseo de revancha contra la sociedad que te acompleja, alcanza un esplendor máximo, ¿no? La gorda con mal aliento se enamora del tipo con bisoñé que finge acento español, se aman y matan juntos como si no hubiera un mañana, que de hecho para sus víctimas no lo hay. Y luego tenemos a Carrie de Brian de Palma, ¿no? Esa, la ira de la persona complejada que se vuelve contra sí misma o contra toda la comunidad por la que se siente, con toda razón, muy maltratada. Ese momento de Sissy Spacek que con su telequinesis se pone a matar gente, forma parte de la historia del cine. Y luego tenemos el patito feo, pues que es el que a mí en realidad este cuento no me gusta mucho, porque al final la alegría y la superación del trauma pues pasan por la metamorfosis física. A mí me gustaría que el patito fuera feliz, desaliñado,
siendo feo,
y despeluchado y torpe y feo, ¿no? Pero tiene que convertirse en un cisne para ser reconocido.
Pues recuperamos un fragmento de Profundo Carmesí en el que Nicolás Estrella, que es un galán de poca monta que se dedica a tocar a las mujeres, pierde su peluquín.
Mi bisoñé era lo único que traía. Ya no sirve. Está roto, igual que yo. ¡Puta vida! Mi bisoñé de pelo natural es culpa del puto Dios que me odia.
Cállate, ¿qué cosas dices?
No puedo vivir sin él. Lo necesito. Soy un monstruo. No me veas, no me veas. ¡Cierra los ojos! Es mi secreto. Nadie sabe que soy deforme. Yo vivo de mi cara. No necesito tu lástima.
Tú nunca me vas a dar lástima.
900-100-800, ya saben que tienen que llamarnos, contarnos sus complejos, cómo nacieron, cómo convive con ellos, los ha superado. 900-100-800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Sleepyhead, it's early morning, and all our lives are
último tramo ya del Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, hoy dedicado a los complejos. Estábamos haciendo inventario de complejos. Manuel, ¿por dónde seguimos?
Oye, una cosa.
Dime.
Si me dices eso, que estamos en el último tramo, yo ya patecho, porque yo tenía pensado, es una cosa, porque es un poco la conclusión a la que quería llegar, que es lo de Bound for Glory del Woody Guthrie. Nos da tiempo porque me queda el complejo de persecución, persecutorio, y luego el complejo de culpabilidad. Pero no, nos va a dar tiempo.
Pero vamos con el complejo de culpa primero, vamos por orden.
Vale, ¿vale? Pero a ver si me lo podéis garantizar.
Venga.
Bueno, ¿qué iba a decirte? Hombre, claro, el complejo de culpa, que en el fondo todo el mundo está perfectamente justificado para sentirlo y para padecerlo. Claro, porque ¿quién no se siente? ¿Y quién no es de alguna forma otra culpable y siente que no merece que le quieran? Nadie merece que le quieran, en realidad. Es un tema del que hemos hablado. Uh-huh. Pero entonces, a ver, ya hay un ejemplo que es el de Robert De Niro en La Misión. No sé si os acordáis, Rodrigo Mendoza, que mata a su hermano y se va con los guaraníes para redimir su culpa y tal. Pero me parece es un tema interesante, porque como está tan de moda y es tan fácil hablar siempre más de la religión, que para recordar que la religión sirve para justamente dominar, controlar y oprimir, pero también sirve según como para liberarse. Y en el fondo, este Rodrigo Mendoza lo que hace es recordar la figura del padre Domingo de Torres, que como otros jesuitas del siglo XX acabaron cogiendo las armas contra lo que entendían que era la opresión, porque esto ocurrió, esto ocurrió, digamos, hubo jesuitas que se pasaron al bando de los guaraníes y aportaron justamente su experiencia uh-huh. militar.
Pues mira, La Misión.
Matasteis a vuestro hermano, fue un duelo, la ley no puede tocaros, es remordimiento.
Váyase, padre.
Quizá preferiríais que fuera vuestro verdugo. Así sería más fácil.
Déjeme solo. Ya sabe lo que soy.
Sí, sois un mercenario. Un traficante de esclavos. Y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Y le queríais. Aunque habéis elegido un modo extraño de demostrarlo.
¿Se está riendo de mí? ¿Se ríe de mí?
Me río de vos. Porque lo que veo mueve a risa. Ve a un hombre que huye, a un hombre que se esconde del mundo, a un cobarde.
¿Tú, Marta, tienes a raya el complejo de culpa?
Yo la única culpa que experimento a veces es la de descansar, la de perder el tiempo. Y me estoy intentando quitar
pero
de esta culpa.
Pero quítate esa culpa.
Culpa porque es de la autoexplotación, el
pero
capitalismo.
¿Pero no te sientes culpable de lo que has hecho alguna vez en la vida?
Sí, pero ahí intento mirarme con un poquito más de benevolencia y estoy en el complejo de disculpa. Más
y
que
de lo que,
de autodisculpa.
¿Y no te arrepientes de lo que no has hecho?
Sí, por eso probablemente eso está relacionado con la culpa por ponerme a descansar.
Claro. Sumemos, Manuel, otro complejo en la lista.
Vale, venga, va. Hombre, se me ocurría el complejo persecutorio, uh-huh. que es uno que yo también he sufrido y es tremendo, Yo durante un tiempo estaba realmente obsesionado con que me perseguían, que me escuchaban las conversaciones telefónicas, fue un infierno. ¿Sabes cómo se me pasó? Cuando me detuvieron, dije, sí, ¿lo veis? Pero en realidad hay motivos, en el fondo todos. Digamos, a todos estamos siendo perseguidos por alguien. Y alguien
nos están escuchando, Manuel, nos están escuchando.
En algún sitio, Ángels, es un tema del que aquí hablamos alguna vez hace unas semanas. Sí. Alguien está hablando mal de vosotras, pero en algún sitio.
Sí, sí. Pero bueno, no tengo ninguna duda,
A mí me pitan los oídos.
No tengo ninguna duda.
Es que si no, mal vamos, Quien no tiene enemigos no tiene amigos.
Exacto.
Bueno, yo pensaba en los creyentes de John Schlesinger, que va de santería, magia negra, que justamente va de esto. Digamos, es una secta diabólica latina que lanza maldiciones latinas que justamente afectan a un policía latino que pilla un yuyu latino y que lo acaban encerrando. Entonces viene a verle un psicólogo que no es latino, pero que le comprende. ¿Sabéis por qué? Porque es católico. Y en el fondo, entre los católicos y los latinos, como creen en supersticiones que no son los del White Anglo-Saxon protestan, pues una forma u otra se pueden comunicar. Pero sí, el tío tiene un yuyu porque está convencido de que la secta le ha pillado la chapa y que le van a hacer chichinas tremendas.
Iba tras ellos y lo sabían. Y cuando entré, me estaban esperando.
¿Podría identificarlos?
No. Cuando recuperé el sentido, encontré el cadáver. ¡Me habían quitado mi placa! ¿No lo entiende?
Sí.
¿Van a matarme?
No, no.
Puedo sentir que ya han empezado.
No, Tom. Nadie puede hacerle daño aquí dentro, se lo garantizo.
Dios no puede salvarte, la iglesia tampoco. Penetran en tu cuerpo y no puedes impedírselo. Los siete poderes, ¿usted cree que puede detenerlos? ¿O que la ciencia puede detenerlos? He visto sus ojos. Pueden coger a cualquiera, pueden matar a quien quieran.
¿Qué otra lectura podemos hacer, Marta, de este enrevesado mundo de los complejos?
A mí Los creyentes es una peli que me da muchísimo miedo, de lo que vamos a hablar ahora también me da bastante miedo, ¿no? No podemos obviar la lectura política de todo esto, porque eso, porque las personas tenemos complejos, pero las personas pertenecemos a grupos, a clases, a géneros, razas, ideologías, que por su posición respecto a lo dominante, pues son más susceptibles de padecer complejos y necesitan reivindicarse, necesitan empoderarse, sacar pecho y tener orgullo. Por eso, cuando las derechas se desacomplejan, para mí lo que supone es un extraordinario ejercicio de cinismo, ya que nunca han dejado de ocupar posiciones de privilegio, y cuando se desacomplejan suman poder a poder y pueden llegar a resultar chulescos hasta lo intolerable, ¿no? El primero que empezó a decir esto del desacomplejamiento de las derechas fue Pablo Casado, ¿no? Pero yo creo que decir que están acomplejados es un modo de victimizarse y es un modo de engañar para provocar una corriente de empatía con los débiles que quieren dejar de serlo, ¿no? Y me parece que este es uno de los huevos del escorpión del fascismo, ¿no? Buscar la empatía a través de una fragilidad que en realidad no se comparte, porque te la piden los mismos que te están pisando la cabeza y que te la van a pisar con sus legislaciones y sus maneras de hacer política. Y el otro gran huevo del escorpión, en mi opinión, es el empoderamiento de la ignorancia. Una ignorancia que no acompleja, sino que se practica y de la que se hace gala desde un supuesto ejercicio de pluralidad y de democracia. Es una ignorancia que daña, que mata, que anula el sentido crítico, y en ese sentido creo que las personas de izquierdas tenemos que seguir reivindicando la cultura, no una cultura sacerdotal, no una cultura de élites, pero una cultura vinculada al conocimiento, al sentido crítico, y que, bueno, lo que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que todos tenemos derecho a ser Billy Elliot, y que el saber no ocupa lugar, y que todo, y que sin complejos. Me iba a meter con Chalamet, pero no lo voy a hacer porque como no ha ganado el Oscar, ahora estoy un poco...
Estás un poco
tal,
más...
No.
Vale, pues no.
No me meto.
Pero este fragmento se lo vamos a dedicar a Chalamet.
Vale.
Pirué y abajo. Levántate. Busca un punto en esa maldita pared y haz el favor de concentrarte en él. Luego da la vuelta y regresa otra vez a ese punto. ¿Preparación? Prepárate. ¡Ya! 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 ¡Vamos, Billy!
A ver, Manuel, que vamos terminando el tiempo, pero todavía hay tiempo, ¿eh? ¿Por dónde seguimos?
Fíjate tú, soy tan irresponsable que voy a hacer un comentario que me va a robar tiempo, pero es importante.
Es que, claro, te metes solo en el jardín.
Vale, vale. Pero, digamos, Marta, ¿qué haría la izquierda sin la extrema derecha? ¿Por qué de pronto el rollo Podemos y Comunes de pronto les encanta, por ejemplo, el Bella Ciao y la cantan? ¿Por qué no cantan Bandera Rosa? Porque son antifascistas, pero no son anticapitalistas. Bueno, pero este no es el tema. Sí que es el tema. Mira, porque justamente lo que quería escuchar es el final de Bound for Glory, que es una película de Hal Ashby, justamente sobre Woody Guthrie. Yo llegué a la cosa política, al comunismo, vía USA, vía películas y canciones norteamericanas. Pues, los caminos del comunismo son inescrutables. Pero esta película me entusiasma, porque al final, justamente, las últimas palabras que escuchamos, en la versión original, en la voz de Woody Guthrie, en la versión doblada, como iremos ahora, hablan del tema. O sea, digamos, oye, tienes 30.000 motivos porque te los dan de sentirte demasiado gordo, demasiado tonto, demasiado listo, demasiado alto, demasiado lo que sea, pero digamos, lo que te rodea te condena a tener complejos. Pues oye, envía a la mierda a estos complejos, ten un poco de orgullo y un poco de dignidad, y déjate de psicologías y de mierdas, y sé quién eres, y de una forma u otra defiéndelo, porque tampoco puede ser nada más, porque lo único que tienes, desgraciado, es el orgullo.
Pues mira,
eso es la película.
Escucha.
Odio las canciones que te hacen sentir que no sirves. Odio las canciones que te hacen pensar que naciste para perder, destinado a perder. No eres inútil. O eres demasiado viejo, o demasiado joven, o demasiado gordo, o demasiado flaco, o demasiado feo, o esto, o lo otro. Canciones que te hunden o que se mofan de tu mala suerte o tus duros viajes. Lucharé contra esa clase de canciones hasta mi último aliento y mi última gota de sangre. Cantaré para demostrarte que este mundo es tuyo, aunque te trate mal y te hunda con mil trastornos. No importa lo duro que te traten, no importa tu color, tu aspecto. Seas como fueres, yo cantaré canciones que te harán sentirte orgulloso de ti mismo.
Qué bien, mira, vamos a escuchar los complejos de algunos oyentes, a ver si son rápidos y podremos escuchar a más de uno. Rosa María desde el Pont de Suert, buen día, buenos días.
Hola, buen día.
A ver, ¿cuál es ese complejo?
Mira, te voy a comentar, tengo 56 años y creo que es importante el decir la edad.
Sí.
Porque con 10 años mi padre decidió ponerme aparatos en la boca. Creo que era una de las únicas en aquel momento que llevaba. Eso me acomplejó muchísimo. Aparte de los problemas que luego tuve del dolor y todas esas cosas, con los años, porque bien no quedaron, porque la época pues no lo hacían como, como debían, pues con los años he aprendido a que justamente lo que estabais hablando, ¿qué más da? Cómo la tengas, si la tienes sana, que es igual si soy más alta o soy más delgada, o cómo realmente soy. Yo he aprendido en que en esta vida tienes que disfrutar del momento y que los complejos ponerlos un poco aparte.
Pues Rosa María, muchísimas gracias. Esto es lo que hablábamos, lo que habíamos comentado antes. Y Eduardo desde Gran Canaria, muy buenos días.
Buenos días, Ángel, Marta, Manuel.
A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese complejo?
Mira, pues yo con 60 años, no sé, he generado el complejo de que estoy gordo, me dedico a un deporte tradicional que es el juego del palo aquí, que te llamo desde Canarias.
Sí.
Y entonces, como estábamos inmersos en un proceso de que el gobierno declarara esto como bien de interés cultural, dije a los compañeros para hacer las muestras, no, vamos a vestir con camiseta negra todo, porque estamos de luto hasta que se declare esto como bien de interés cultural. Vale, los convencí bien, todo correcto. Pero igual cuando se declara, los compañeros dicen, oye, pues ahora hacemos una camiseta, mira, color rojo vino. Ah, venga, vale. Yo fui y me hice la mía en negro.
Porque el negro estiliza.
Claro.
Claro, el negro no te deja ver tanto. Entonces, como hacemos muestras públicas del juego hablo del palo del pastor, ¿no?
Sí.
Y claro, yo me veía, o sea, yo no tengo complejo en mi casa, pero cuando estoy en público digo, hombre, esa barriguita ahí, como yo siempre que he sido estilizado y ahora con 60 años he creado esto, ¿no?
Eduardo,
tengo complejo, pero en público, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, Ángel, ¿te puedo decir una última cosa?
Pero muy breve, que me tengo que ir.
Sí, te llamo desde Vecinario, Gran Canaria, el pueblo tuvo no te acuerdas, pero el Teatro Víctor Jara, ¿te suena? Donde se te entregó el premio SPAL en el 2018.
Mira, 18, yo no me acordaba del año, pero me lo estaban chivando. Muchísimas gracias, un beso, hasta luego. Me queda un minuto, minuto y medio. Manuel, ¿te queda algo por decir?
No,
que no quiero yo que te vayas con esa sensación y ese complejo de no haberlo dicho todo.
No, nunca lo diré todo, imagínate.
Menos mal. Imagínate que un día hemos dicho, lo hemos dicho ya todo.
No tenemos nada,
se acabó.
No tenemos nada más que decir. Y la sección duraría 5 minutos. Pues la semana que viene más, si os parece.
Claro que sí, hablaremos de cosas muy complejas.
Un besito a los dos.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.